Estamos ya en el capítulo 28 de Salmos. ¿Existen fuerzas en el mundo que tratan de debilitar nuestra fe bíblica? Antes que nada, se ve predicadores que usan las iglesias para avanzar sus fortunas. Hay sectas que enseñan cosas extrañas y sus seguidores dan gran cantidad de energía y empeño avanzando su error. Las universidades seculares dan la impresión que se puede explicar todo sin ninguna perspectiva bíblica. Y por supuesto, la doctrina de la evolución siempre está empleada para atacar la fe desde el principio, o sea, desde el libro de Génesis. Pero como veremos en este Salmo, sin la fe bíblica, sin la fe auténtica en Cristo Jesús, la vida simplemente es imposible. Vamos al primer verso. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Se ve en el primer versículo que, según David, si Dios no está ahí respondiendo a tus oraciones, entonces la vida no tiene sentido. Será como un muerto, dice. A ti clamaré, oh Jehová. Se nota un poco de desesperación en su voz. Un poco de pánico. Dice, roca mía, no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que desciendan al sepulcro. Los que desciendan al sepulcro son los muertos, o por lo menos los bien deprimidos. Y hermanos, tiene que reconocer que vivimos en un mundo con muchos deprimidos hoy en día. Gente en todos lados deprimidos, o si están tomando o están comprando medicamentos que tratan de la depresión, está en todos lados. Es que el contacto espiritual con Dios es vital. Hablando de los que no conocen del Dios verdadero, el Dios de la Biblia, en Efesios 2, dicen que estos están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muy difícil vivir sin esperanza. Como personas que viven para lo que ni saben. Personas que están viviendo, pero sus vidas no tienen sentido. Así que David viene rogando con una desesperación, una fe desesperada. Dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí. En muchas partes de la Biblia se hablan de Dios como nuestra roca, que quiere decir que Él es nuestra estabilidad en todas las tormentas. Él es la persona estable que jamás va a cambiar. Él es la fortaleza en que podemos confiar cuando todas las demás personas nos fallan miserablemente. Como David dijo en el capítulo anterior, en 27:10, si alguien quiere leer. Amén. Para muchos, sus padres son como un ancla de sus vidas. Pero dice aquí, aunque mi padre, mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En el mundo, aparte de Dios, no hay nada, nadie completamente confiable. Versículo 2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Cuando un niño pequeño se siente como que está en peligro, que viene un perro o algo, va a llamar por su madre, por su padre, y si es muy, muy pequeño, se levanta las manos, sus brazos, como que quiere ser cargado. Y así era David con Dios. Aunque era un hombre de muchas guerras feroces, aunque era un gran magistrado, el rey de un país poderoso, delante de Dios era como un niño. Paradójicamente, era un hombre fuerte precisamente por esa debilidad delante de Dios, por su dependencia absoluta de Dios. San Pablo conocía el mismo, si alguien quiere leer 2 Corintios 12, 10. Después de pedir que Dios quitara alguna cosa que era una enfermedad, algún problema, no sabemos exactamente, y Dios dijo que no, esa fue la conclusión. 2 Corintios 12, 10. Amén. Parece una contradicción. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque estoy confiando en la fuerza de Dios, en el poder de Dios. Versículo 3. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. En la cultura moderna se cree que todos son iguales, que hay muchas religiones y que todas buscan a Dios de su manera. La exclusividad de la fe cristiana ahora es más y más ofensiva. Un verso que ni se escuchan en las iglesias más populares es Juan 14:6, si alguien quiere leerlo. Amén. Simplemente citando este versículo se puede producir un pleito, una pelea, porque ¿y qué de los musulmanes? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso es muy exclusivo. En la fe bíblica es así. Si realmente, hermano, analices las Escrituras, verás que siempre hay dos grupos. En Génesis 3:14. Después de la caída de Adán y Eva, dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, representante de Satanás, por cuanto esto hiciste, maldita serás tú entre todas las bestias, en entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar, en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dice que hay dos grupos, y Dios puso entre estos dos grupos una enemistad. Se presenta dos simientes, una de la mujer, una de la serpiente. Es la verdad, pero es una verdad muy incómoda en nuestros tiempos para mucha gente. Salomón habló de esto. Si quiere leer Proverbios 29:27. Si alguien quiere leer Proverbios 29:27.
Abominaciones a los justos del hombre inicuo. Abominación es al impío el de camino recto.
Amén. Es por esa razón muchos no quieren los cristianos, o por lo menos no quieren nosotros si predicamos realmente la Biblia. Si estamos dispuestos a decir, pues todos somos iguales, todas las religiones están bien, bueno, nos van a aceptar. Pero si predican la verdad, va a causar problemas. Juan Bautista habló en términos de estos dos grupos también. Dice en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Dice Juan, hay trigo, hay paja. Está hablando de personas. Finalmente, Cristo confirmó todo esto cuando dijo en Mateo 12:30, si alguien quiere leer, gracias, Juan Carlos. Sí, eso es. Cristo mismo dice, hay dos grupos. Un grupo está conmigo, un grupo está en mi contra, y otro grupo está neutral, ¿verdad? No, solamente hay dos grupos. o están con Cristo, están en su contra. Eso es un concepto incomprensible para el mundo moderno y también para muchas iglesias modernas. Ahora, con esa información podemos mirar otra vez lo que dijo en versículo 3. En versículo 3 dice: no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. David reconocía que toda la gente del mundo se caigan en dos grupos, y solamente dos grupos. Aunque hay gente que puede engañarte, solamente existen dos grupos. Judas Iscariote, por ejemplo, era uno de las personas que pudo declarar paz con todos mientras hacía su iniquidad. David sabía que aunque habían engañadores que parecían como que eran entre los justos, solamente había dos grupos. Y David no quería estar encontrado entre los malvados. Todo esto es lo que Cristo nos enseñó cuando enseñaba a orar, diciendo en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No querían estar con ellos. Y David oraba esto con la fe desesperada. Estaba agonizando en oración. Probablemente estaba orando esto durante una de sus crisis más grandes de su vida. Pero ahora, para ver cómo la fe desesperada empezó, tenemos que regresar a un evento muy temprano en la historia de la fe. Tenemos que recordar uno que lleva el nombre padre de la fe. ¿Quién será? Muy bien, Abraham. En Génesis 22:1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dije: Abraham, y él respondió: heme aquí. Ahora, Abraham sabe que está hablando con Dios. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moraya, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham se preparó y se fue. Pero ¿cómo es posible? El patriarca esperaba muchos años por ese hijo. Y ese hijo era el heredero que tanto se esperaba. Y ahora Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo. Se fue confiado. Se fue con una fe desesperada. Se fue pensando, voy a matar a mi hijo para vivir en obediencia a mi Dios. Pero ¿cómo es posible? Ni estaba pidiendo explicaciones. Dios, tal vez estás equivocado. Ni trataba de razonar con Dios, como que en otra parte de Génesis estaba razonando sobre la gente de Sodoma. Dios dijo que vas a hacer eso, ¿está bien? Es que la fe de Abraham, de alguna manera, y para enseñar a nosotros, la fe de Abraham sabía que con Dios el imposible es posible. Sabía que de alguna manera Dios pudo devolverse su hijo. Aunque eso era imposible, humanamente hablando. Bueno, hasta el nacimiento de Isaac era imposible. Según lo que dice en el libro de Romanos, vamos a Romanos 4. En Romanos 4 y 16, dice: por tanto, es por fe. Está hablando en un contexto de la salvación. Dice: por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dios dio una promesa a Abraham: vas a ser padre de muchas naciones. 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como fuesen. Eso es la fe de Abraham, de que Dios me está quitando mi vida, pero Dios puede levantar a los muertos. Es como que estaba creyendo en la resurrección ahí mismo. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es esperanza contra esperanza? Esperanza contra esperanza es cuando tú crees cuando no hay ninguna evidencia de que Dios puede cumplir la promesa. Para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces Cristo, Dios dijo a Abraham, tu descendencia será así. Dijo, pues está bien, vas a matar a su hijo, está bien, no tiene sentido. ¿Cómo voy a tener una descendencia y voy a matar a mi hijo? Eso es imposible. Dice en 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Ya está hablando de como que hasta el nacimiento de Isaac era imposible. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esa fe te puede salvar. Todo esto estaba presentado en el contexto de la fe salvadora, porque la fe salvadora también es una fe desesperada. La persona viene pensando, ¿cómo es posible que Dios puede salvar a mí? Un vil pecador. Imposible. ¿Cómo es posible que el Dios tres veces santo puede tomar una persona como yo, un fracaso moralmente hablando, y convertirme en una persona honorable? Es imposible. Es cierto, es imposible. Pero con Dios, con el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el imposible es posible. La fe desesperada puede cambiar vidas, puede cambiar familias. Continuando con el versículo 4. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Cuando hablaba así, David estaba confirmando que entendía, como la Biblia dice, que hay dos grupos de personas en el mundo. Esto no lo va a negar. Y está de acuerdo con la necesidad de que los malvados reciben su justo juicio. Y como magistrado, David era un hombre del gobierno. A veces David tenía que administrar el justo juicio en contra de los malvados, los criminales, como parte de su oficio. Versículo 5. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Como en nuestros tiempos habían muchos que no reconocían la bondad de Dios, la sabiduría de Dios en la naturaleza, la obra de su mano. Y la Biblia dice, aun los que no tienen una Biblia tienen bastante evidencia de la gloria de Dios. Pero es esto lo que no quieren reconocer. Como nosotros en este país acabamos de celebrar un día de acción de gracias, pero estamos en un país en donde hay cada vez más ateos. ¿A quién van a dar gracias? En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia dice que el ateo tiene demasiada evidencia. Es absurdo que él trate de negar la gloria de Dios en su creación. Versículo 5, otra vez, dice, por cuanto no atendieron a los hechos de Dios, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. David sabía que era peligroso negar la gloria de Dios en la creación. Dice que Él los derribará y no los edificará. ¿Qué quiere decir? Esa es gran parte de la razón de que tenemos tantos problemas aquí en los Estados Unidos y en Europa. La gente no quiere reconocer la gloria de Dios en su creación. Y eso es sumamente provocante. Eliminando la doctrina bíblica de la creación, salgan con la evolución, con el comunismo, con el socialismo, el secularismo humano, todas estas filosofías huecas que dejan una cultura sin esperanza alguna. En estos sistemas no hay esperanza. Producen sus guerras, andan causando problemas en diferentes países. Y por eso hay tanta violencia, tantos suicidios. Abandonando la fe bíblica, la vida no tiene sentido. Versículo 6. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Como siempre, una vez orando con sinceridad, una vez orando con la fe desesperada, instantáneamente la oración se convierta en alabanza. Versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Muchos de estos salmos empiezan con una crisis, un problema imposible de resolver. Pero después de orar con fervor y con intensidad, todo está cambiado. Se entra preocupado, se sale confiado. Eso ha pasado conmigo en muchas reuniones de oraciones. Entra un poco nervioso y sale bien gozoso. ¿Por qué? Si alguien quiere leer Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Amén. Gracias, Gerardo. Entonces ahí dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa de todo entendimiento? Porque uno entra muy preocupado y sale gozoso. Parece imposible, pero funcione. Eso es la promesa de Dios. Versículo 8. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. David era el ungido en ese tiempo, en un sentido era un tipo de Cristo. David era el rey de Israel y ahora Cristo es rey de reyes y señor de señores. Llegando a Dios rogando con una fe desesperada, podemos recibir todos los recursos que necesitamos para seguir adelante, con confianza y con poder. Ya han vivido muchos en la fe y llegando al fin dice, sí, siempre Dios me ayudó cuando fui a Él, rogando con una fe ferviente, una fe desesperada. Último verso del versículo 9. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad y pastoreelas y susténtalas para siempre. A veces David empezó sus oraciones con sus asuntos personales, así esto a veces es necesario. Uno viene muy apremiado y quiere orar de sus asuntos, sus problemas que parecen imposibles. Pero viendo con la fe desesperada que lo imposible con el hombre es posible con Dios, termina David con tanta abundancia de alegría que termina orando por todo el pueblo, o sea, toda la iglesia. Empezó orando por sí mismo, ahora está orando por todos. Y así nosotros debemos de no solamente orar por nuestros asuntos personales, estrictamente, que sí son importantes, pero debemos de expresar un gran interés en todo el reino de Dios, en todo lo que está establecido en el mundo aquí, misioneros, los niños de Chiapas, la educación cristiana, el evangelismo, la paz, como dicen primero de Timoteo 2, en primero de Timoteo 2, 1 y 2. Enseñando a la gente cuando saben la Biblia cómo orar. Dicen primero de Timoteo 2, 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Está hablando de orar por el gobierno, orar por los dueños del negocio donde trabajas y trabajan por otra persona, o la gente que tiene un gran impacto en la economía para que no pases por crisis tras crisis. Orar por los del gobierno porque no te roben todo lo que ganas por impuestos y multas. Entonces aquí nos exhorta a orar por más que simplemente nuestros problemas personales. Por esto Cristo nos dio el modelo de cómo empezar en el Padre Nuestro cuando dijo, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Tenía que casi forzarnos a no solamente llegar con nuestros problemas personales, sino orar por el reino, orar por las cosas que son importantes para Dios, su iglesia, su voluntad en el mundo. Muchos cristianos pasan por toda su vida, oh Dios, ayúdame con mi trabajo, mi salud, con mi hijo, y es todo. Pero el Padre Nuestro no nos enseña, tenemos que tener un conocimiento y un interés un poco más amplio. Cuando estamos inmaduros, empezamos siempre con nuestros asuntos, nuestros problemas. Pero como maduros, estaremos empezando con los asuntos del reino. Y solamente más tarde presentaremos nuestros problemas personales, que sí son importantes también. El Padre Nuestro era cuando dice, danos el pan diario. Pero no fue el primero. En fin, en el mundo serio y oscuro de hoy, es imposible vivir una vida que tiene sentido sin una fe desesperada. Los incrédulos fincan como que tienen vidas que significan algo, pero en el fondo, ellos mismos saben que es pura vanidad. Y tú puedes hablar con ellos. Si atreven ellos, normalmente no quieren tocar el tema, ¿cuál es el propósito de su vida? Pues no saben. No van a ningún lado, pueden morir en cualquier momento, ni saben por qué están aquí. Entonces tú puedes intentar dialogar sobre esto, pero a lo mejor van a cambiar el tema, porque saben que están viviendo en pura vanidad, sin esperanza alguna. Si tú quieres vivir con una fe desesperada, que conoce que para Dios el imposible es posible, pasa adelante y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por todo ese alimento espiritual que estamos encontrando, Señor, en el libro de los Salmos, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir como David, que era un hombre que, claro, tenía problemas, no era un hombre perfecto, pero era un hombre conforme a tu corazón, Señor, y siempre vivía con ese contacto, viniendo a ti sabiendo, Señor, que con el Dios verdadero el imposible es posible. Ayúdanos, Señor, a vivir en la fe de Abraham. Ayúdanos, Señor, a tener una esperanza en el futuro, Señor, sabiendo que aunque hay muchas cosas que parecen imposibles, pero para contigo no hay imposible. Guíanos, Señor, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En 53, pues un poco antes, dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de ahí. Y viendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Estuve un poco mal con la cita. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Leyendo más en tu Biblia, hermano, vas a ver que van a tratar de matar a Cristo ahí, en su propio pueblo. Así que ese dicho, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, empezó aquí con Jeremías, con su pueblo de Anatot. Y también Juan Bautista fue matado por palabras insoportables. Y Esteban, en el libro de Hechos, hablaba la verdad de los judíos, lo mataron por palabras insoportables. Y varias veces los fariseos trataron de matar a San Pablo. ¿Por qué? Por palabras de verdad que eran para ellos insoportables. Versículo 19. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendí que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con el fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Un día, hace unos meses, estuve predicando a un joven que vivía en la calle de Costa Mesa. Parecía un hombre inteligente, era judío. Creo que tenía problemas de drogas, no se encuentran judíos en la calle, pero a veces encontramos otro dando comida a los desamparados. Estuve hablando con él y su nombre era Jeremy, que quiere decir Jeremías. El nombre de Jeremías no se acabó, al contrario, hasta los judíos dan honra al autor de este libro. Y sabemos que, llegando al fin de Jeremías, que Nabucodonosor va a protegerlo, va a darle libertad, va a casi convertirlo en un príncipe. Entonces sí, es peligroso en un sentido hablar la verdad, pero nadie puede quitar la vida de uno de esos profetas hasta que es su tiempo. 20. Pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Jeremías no pudo llevar el caso del complot a ningún juez humano. Todo el mundo estaba en su contra. Por lo menos Pablo, cuando quería matar a Pablo y recibió noticias de sus sobrinos, se pudo pedir ayuda de los romanos. Pero no había nadie para ayudar a Jeremías en este pueblo, por eso se llevó su caso directamente a Dios. Última parte, 21 a 23. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Entonces ellos dijeron, mire, si siguen hablando, vamos a matarte con nuestras propias manos. Así son las palabras insoportables. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Morir de hambre era con un sitio alrededor que no pudieran traer la comida y fue una manera terrible de morir. Y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot en el año de su castigo. Dios anunció que iba a destruir todo este pueblo. Con el juicio de Jerusalén, Dios iba a dejar un remanente fiel que iba a regresar del cautiverio, pero de este pueblo de Anatot, Dios no dejó nada. Doctrina, y ahora terminando. Es peligroso hablar la plena verdad entre los pecadores duros. Para las personas bien metidas en su rebelión, la palabra de Dios es una palabra insoportable. ¿Cómo está contigo, hermana, hermana joven, amigo? ¿Puedes tú recibir la palabra con gozo, por más dura que sea? ¿Es para ti una cosa deliciosa o es para ti una molestia? Jeremías dijo en 6:10, dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Si tú tienes que arrepentirte de algo antes de ir a la Santa Cena, quiero orar por ti. Si sabes que tienes que reconciliarte con tu Dios, pasa adelante en un momento. Es tiempo de recibir el perdón por la sangre de Cristo Jesús. Vamos a orar y preparar por la Santa Cena. Oh Padre, te damos gracias que hemos podido entender, Señor, lo que pasó en estas experiencias terribles de Jeremías, Señor. Y ayúdanos, Señor, a sacar algún provecho, Señor, a por lo menos salir de estos estudios con un poco más temor de Ti. Ayúdanos a tomar en serio, Señor, todas Tus amonestaciones y ayúdanos, Señor, a recibir, Señor, Tu perdón a todo que sea necesario en la participación de la Santa Cena. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.